Vamos a abrir Primera de Corintios. Estamos estudiando las cartas paulinas, ¿no? Primero estudiamos Romanos y Gálatas. Y hace 8 días estudiamos Primera y Segunda los Tesalonicenses, ¿cierto? Entonces hoy vamos a estudiar Primera y Segunda los Corintios, que serían pues nuestras quinta y sexta carta de Pablo. Vamos también así como muy rápido, pero bueno, tratando de aprovechar el máximo. Entonces, la iglesia de Corintio, pues se nos habla en el libro de Hechos que fue de las iglesias que Pablo fundó en su segundo viaje misionero. ¿Sí? Pablo se dirigió a la región de Macedonia, entró por Filipos, donde fue encarcelado. Ahí surgió la iglesia de los Filipenses, después pasó a la ciudad de Tesalónica, él funda la iglesia en Tesalónica, después pasa a Berea por causa de la persecución, y después él viaja a Corintio. Y ahí en su segundo viaje él dura de una manera muy particular, 1 año y medio predicando en la ciudad de Corintio, dura 18 meses, y después pues él regresa a Antioquía, y en su tercer viaje misionero su enfoque es la ciudad de Éfeso. Pablo, al enterarse de las circunstancias de la iglesia de Corintio que él había fundado, él envía varias correspondencias para ellos. Nosotros podemos más o menos entender por lo que el mismo Pablo nos dice en sus cartas que él escribió, y eso es lo que la mayoría de intérpretes y estudiosos consideran, que Pablo por lo menos escribió de 3 a 4 cartas a los corintios. Una primera carta que nosotros no tenemos, que no se pudo conservar en la historia de la iglesia. La segunda carta, que sería la que nosotros llamamos Primera a los Corintios. Una tercera carta que ha sido llamada la carta severa de Pablo a los Corintios, que tampoco la encontramos. Y la cuarta carta, que sería Segunda a los Corintios. Esta iglesia, pues fue una iglesia que Pablo amó bastante, una iglesia a la que Pablo escribió más correspondencia, a la que le dedicó más tiempo, pero también una iglesia muy problemática, como lo vamos a ver ahí en la carta. Entonces, la primera a los Corintios se escribe más o menos en el año 57 de la era cristiana, en el tercer viaje misionero de Pablo. ¿Listos? La división de la carta es así, de primera a los corintios. Primero tenemos un informe de los problemas que está teniendo la iglesia. En el capítulo 1 y en el capítulo 4 se nos habla de la división que hay en la iglesia. En el capítulo 5 se nos habla de algunos problemas morales que habían, que Pablo disciplina. En el 6 unos problemas que habían entre los hermanos. Ya en el 7 tenemos algunas preguntas que Pablo comienza a responder en relación a dudas que le enviaron los mismos corintios, dudas sobre el matrimonio, ídolos, los dones espirituales, la resurrección y las ofrendas. Eso más o menos es el capítulo 7, el capítulo 16 de su epístola. Y al final tenemos la conclusión, capítulo 16. Eso más o menos primero a los corintios. Entonces vamos a mirar algunos temas importantes de la epístola, considerarlos, así sea de una manera rápida, y después vamos con segunda a los corintios. Entonces ahí en el capítulo 1, verso 4 de primera a los corintios, se nos muestra que esta iglesia fue una iglesia bastante problemática, pero era interesante porque fue una iglesia que recibió mucha instrucción de Pablo. Una iglesia que fue enriquecida con el ministerio de Pablo. Dice ahí en 1.4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como en el testimonio acerca de Cristo, ha sido confirmado en vosotros. O sea, esta iglesia es diferente, por ejemplo, a la de los romanos. ¿Se acuerdan que Pablo ni siquiera había podido visitar a los romanos y no tenemos ningún indicio de que esa iglesia hubiera tenido influencia de alguno de los apóstoles? Entonces la iglesia de los romanos era una iglesia donde había muchos creyentes, pero que no habían tenido palabra, no habían tenido conocimiento ni siquiera de lo que era el evangelio. Por eso Pablo escribe su epístola a los romanos. Tesalónica, como lo decíamos la vez pasada, fue una iglesia que surgió muy rápido. Pablo no estuvo ni un mes en la ciudad, predicó. Ellos se convirtieron, pero vino la persecución y Pablo tuvo que salir. Entonces su carta es para una iglesia nueva que quiere alentarla en medio de la persecución, más Es una iglesia a la cual él no le ha podido invertir tiempo. La iglesia de los Corintios es bien diferente. Fue una iglesia donde Pablo duró año y medio. Después, Hechos de los Apóstoles nos dice que Apolos estuvo entre ellos. Y también Pablo nos llega a mencionar que Pedro el apóstol estuvo también entre ellos. O sea, fue una iglesia que recibió mucha palabra y que fue enriquecida, como dice el mismo Pablo, en toda palabra y toda ciencia. Y ahora eso es bueno, no podemos decir que eso sea algo negativo. Definitivamente la iglesia de los Corintios tuvo el privilegio de tener los grandes predicadores de la época. Tuvo a Pablo, tuvo a Pedro, tuvo a Apolos, los mejores conferencistas, los mejores escritores de libros cristianos de la época fueron los pastores de esta iglesia. Ahora, a pesar de que esta iglesia fue enriquecida en todas estas cosas, era una iglesia sumamente problemática. Era una iglesia que tiene de todo tipo de problemas. Tiene problemas morales, tiene problemas doctrinales, tiene problemas espirituales, tiene problemas de relacionamiento entre los cristianos. O sea que fue una iglesia que recibió más, pero entre más tuvo, fue una de las iglesias, o prácticamente la iglesia más problemática que encontramos en el Nuevo Testamento. Y todos esos problemas y todas esas dificultades que esta iglesia tuvo, toda la inmadurez que manifestó, toda la inmoralidad, sirve y nos deja como el ejemplo de cómo el apóstol Pablo trata los problemas en una iglesia. Y si nosotros pudiéramos decir que hay una carta que es muy actual para tratar muchos de los problemas que tiene la iglesia en nuestros días, es la iglesia, es la carta a los Corintios. Problemas de todo tipo, como vamos a ver ahora, son tratados allí y nos sirven como un instrumento inspirado por el Espíritu Santo para tratar una gran cantidad de problemas que existen en nuestros días. El primer problema que Pablo trata se encuentra ahí en el capítulo 1, verso 1 al 13, y vuelve al mismo problema en el capítulo 3, que es el problema de la división ministerial que estaba sucediendo en la iglesia a los Corintios. Dice ahí en 1 Corintios 1:11, dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. O sea, Pablo recibió una información. Algunos dicen que Cloé es una mujer cristiana de la ciudad, otros dicen que son hermanos de una región cerca. La interpretación más clara, yo pienso que se está refiriendo a una persona que informó a Pablo acerca de los problemas que estaban sucediendo en la iglesia. ¿Pero qué tipo de problemas eran? Dice ahí: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Entonces, el primer problema que encontramos en la iglesia de los Corintios, que Pablo comienza a tratar directamente y claramente, es la división ministerial. Para el primer siglo, segundo siglo y tercer siglo de la era cristiana, hubo un término que se acuñó que con el tiempo fue pervertido. El término que se acuñó era que la iglesia era católica. Ese término significaba originalmente universal. ¿Qué significaba eso? Que todos los cristianos se consideraban hermanos y miembros de la única iglesia. Ahora, ese término católico, en el sentido histórico, no fue usado para referirse al catolicismo romano. Eso fue algo que el catolicismo romano después tomó para sí mismo. Pero en la primera era de la iglesia cristiana, en el primer siglo, los cristianos se consideraban miembros todos de una única iglesia, que era la iglesia de Cristo. Entonces, cuando usted llegaba a una ciudad, como Pablo hacía, y predicaba el evangelio, no se fundaban varias iglesias, sino se fundaba una sola iglesia, y los cristianos mantenían la unidad con todos los hermanos. Esa situación actual de que existen miles de iglesias, miles de denominaciones, miles de corrientes, ha sido fruto de los problemas que han surgido en la historia del cristianismo. Entonces, cuando esto comenzó a suceder, Pablo lo reprobó drásticamente, porque ellos decían, no, es que yo soy de la iglesia de Pablo, y otro decía, no, es que yo soy de la iglesia de Apolos, y otro decía, no, es que yo soy de la iglesia de Cefas. Entonces Pablo veía esto como una niñada, como una carnalidad, como una manifestación de inmadurez espiritual. Y la pregunta que él les hace en el verso siguiente es, ¿acaso está Cristo dividido? O sea, la pregunta que Pablo hace es que él haya totalmente incongruente ver que el cuerpo de Cristo, la iglesia, se divida a sí misma cuando Cristo mismo, nuestro Señor, es uno con su cuerpo, ¿sí? Entonces, en ese tiempo, el problema de la iglesia de Corintio fue que los corintios comenzaron a sectorizarse por el ministerio de algunos hermanos. Y eso es un lenguaje muy común que bíblicamente es reprobado. Uno se pregunta cuando va a saludar a algún cristiano, le dice, bueno, ¿usted de qué iglesia es? ¿Sí? ¿Cuál es el nombre de su pastor? ¿Sí? Entonces, si usted no tiene la cobertura de tal pastor, usted tal vez no es miembro de la iglesia. Pero hermano, eso hace parte de la distorsión, de la inmadurez y de la división que surgió en la historia de la iglesia, pero no era el pensamiento bíblico. Ahora, otra cosa que nos enseña Pablo es que nunca él quiso atraer las personas a sí mismo. Ni Pedro, ni Apolo, sino las personas debían ser atraídas a Cristo. Porque mire las preguntas que Pablo hace. Dice, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? O sea, cuando hay hermanos en la iglesia que sirven y predican la palabra, pastorean o son enviados como misioneros, ellos no pueden edificar la iglesia en torno a ellos. No existe la iglesia de Pablo, o no existe la iglesia de Apolos, o no existe la iglesia de Cefas. La verdadera iglesia es la iglesia de Cristo. Y cuando nosotros vemos que pastores se quieren enseñorear de la iglesia, o cristianos quieren hacer de su pastor la cabeza de la iglesia, se está pervirtiendo el diseño bíblico y se está pervirtiendo el modelo de las escrituras. Porque definitivamente nosotros no fuimos bautizados en nombre de un hombre, como dice Pablo, ahí fuisteis bautizados en el nombre de Pablo, ni Pablo ni ninguno de nuestros pastores fue crucificado para salvarnos, ¿no? Eso es una posición exclusiva de Cristo. Por ende, la iglesia es verdaderamente solo de Cristo y Él es su cabeza. Como dice Pablo más adelante, los hermanos que sirven en la iglesia, incluyéndose Él, son servidores. Pero el dueño de la iglesia es Cristo. Pero esa era la carnalidad que existía entre ellos. Cada uno decía ser de uno y cada uno decía ser del otro. Eso ya comenzó a gestarse el espíritu de división que corrompería la iglesia a través de la historia. Mas no fue así en un principio. Entonces lo primero que Pablo trata son las divisiones que hay en la ciudad de Corintio en torno a los ministerios. Es muy fácil sectorizarnos por un ministerio o por una verdad específica, dividiendo lo que Dios unió. El Señor Jesús oraba ahí en Juan 17 que fuéramos uno. Lastimosamente esa no es la realidad de nuestra generación. Nosotros ya vimos el fruto de una serie de divisiones. Mas en nuestro corazón sí debemos mantener un espíritu de unidad para todos aquellos que son el cuerpo de Cristo y que son nuestros hermanos, se reúnan o no se reúnan con nosotros en el mismo lugar. Tengan diferentes o no pastores que nosotros. Si son de Cristo, somos hermanos. Y deberíamos mantener por lo menos una unidad de conciencia y de espíritu, aunque en la práctica sea prácticamente imposible por los tiempos que estamos viviendo. Entonces, el primer asunto que Pablo trata con los corintios es la división entre los hermanos en torno a ministerios. Asunto que llegaría a causar muchos problemas. Ahora, lo segundo que encontramos ahí en el capítulo 5, después de Pablo tratar eso, es el problema del pecado en la ciudad. Los corintios vivían en una ciudad caracterizada por la inmoralidad. Algunos historiadores llegan a decir que era la capital gay de la época, donde la prostitución, la homosexualidad, la fornicación era algo normal. Había un templo, porque las religiones antiguas eran muy, muy inmorales, donde había una gran cantidad de sacerdotisas que ejercían la prostitución ritual y era común. Era tan común la inmoralidad en la ciudad que cuando alguien iba a pecar o corromperse, en toda la región se acuñó un término, y era el término de corintiarizar, que significaba pervertirse, corromperse o inducirse a la perversión. O sea, la ciudad era caracterizada por eso, y es inevitable cuando nosotros tenemos unas ciudades tan inmorales donde el mundo ha caído a tal corrupción que eso nos llegue a la iglesia. Y uno de los asuntos que Pablo también trata seriamente en esta iglesia es el pecado, especialmente el pecado que se nos narra aquí, donde un miembro de la iglesia se estaba acostando o viviendo con la esposa de su padre, lo cual la ley y las escrituras consideran una relación inmoral, incestuosa. Ahora, el asunto no era que este creyente estaba practicando ese pecado, el asunto era que llegaba a la reunión del domingo cantaba, oraba, llegaba con su mujercita, se devolvía y los hermanos se daban cuenta del pecado del hombre y nadie hacía nada. Entonces Pablo exhorta a la iglesia ahí en 1 Corintios 5 que ese tipo de pecados no tratados son pecados que contaminan la comunión. Dice ahí 1 Corintios 5, verso 6, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Entonces, cuando en la iglesia, como en la ciudad de Corintios, se permiten ciertos tipos de pecados, es inevitable que esos pecados contaminen la iglesia. Y tal vez una de las cosas que más ha perdido la iglesia en nuestra generación ha sido lo que se llama disciplina eclesiástica. ¿Qué es la disciplina eclesiástica? Los principios de cómo se debe tratar el pecado para que el pecado no permee la iglesia. Y eso lo deja Pablo bien claro ahí en Primera de Corintios. Entonces nosotros debemos saber que si una iglesia quiere tener normalidad y no corromperse con el pecado, hay que llamarle al pecado tal como la Biblia le llama, pecado. Y hay que tratarlo de la manera que la Biblia lo trata con el fin de ganar a nuestro hermano que está en pecado. Pero una iglesia que no practica la disciplina bíblica es una iglesia que seguramente va a caer bajo la abundancia de pecado en sus miembros. Ese lenguaje de falsa tolerancia en nuestros días, de que nosotros debemos amar y tolerar y soportar ciertos tipos de pecado que la Biblia condena, solo hace que la iglesia llegue cada vez a ser más como el mundo y se corrompa interiormente. Nosotros hoy tenemos muchos casos donde los mismos pastores están acusados de fornicación, acusados de adulterio, acusados de divorcios, acusados hasta de violación. Y eso como que se volvió normal. Mas para el apóstol Pablo era un asunto de mucha indignidad que los cristianos en Corintio estuvieran presenciando semejantes pecados entre los miembros y no los estuvieran tratando. Eso es bien claro. La iglesia de los Corintios es una iglesia carnal. Es una iglesia practicando unos pecados que deberían ser tratados, miembros que deberían a veces ser expulsados por sus pecados, miembros que deberían ser exhortados. La iglesia no puede ser cualquier lugar, la iglesia es una comunidad de personas que son llamadas a ser santas. Entonces el pecado es un asunto de los que trata Pablo en esta carta de una manera bien seria. En el capítulo 6 también nos muestra otro problema que tuvieron los corintios en la ciudad. Estaban teniendo pleitos entre los hermanos, tanto que alguno iba y denunciaba a su hermano delante de los jueces para tratar el asunto. Y Pablo ve eso también como un asunto de mucha inmadurez. Los cristianos deberían aprender a solucionar sus problemas y amarse mutuamente, aprender a perdonarse. Y cuando dos miembros de la iglesia no pueden sobrellevar un asunto, un problema que están teniendo, deberían haber algunos miembros en la iglesia, en este caso los líderes de la iglesia, los pastores, ancianos de la iglesia, deberían mediar para que las cosas se solucionen en un espíritu cristiano. Y Pablo llega a ser claro, si nosotros no podemos solucionar los problemas entre la iglesia, ¿cómo vamos a juzgar los ángeles? ¿Sí? Hoy un cristiano tiene un problema con otro cristiano. Y hasta hace lo que hacían los corintios, va y lo denuncia y se cambia de iglesia, como si eso solucionara los problemas entre los hermanos. ¿Sí? Nosotros debemos buscar en amor reconciliarnos con nuestros hermanos, a veces si tenemos que sufrir la afrenta, sufrirla, si podemos solucionarla de la mejor manera, debemos solucionarla, porque nuestra comunión como hermanos es un asunto que es importante para Dios y que va a ser contado el día del tribunal de Cristo. ¿Ustedes recuerdan la parábola de los dos deudores? El Señor le perdona a un deudor una cantidad de dinero y este cuando sale se encuentra un compañero suyo que le debía plata y comienza a ahorcarlo y lo manda a la cárcel porque no le había pagado. Cuando el Señor de estos dos se entera, manda a llamar al que había perdonado primero y que estaba oprimiendo a su hermano. Y el Señor dice que así mismo es mejor que nosotros solucionemos nuestros problemas como hermanos aquí en la tierra, no sea que cuando vayamos en el tribunal de Cristo, Cristo nos pida cuentas por las situaciones y problemas que no solucionamos con nuestros hermanos. Para Dios es importante nuestra comunión con Él, para Dios es importante nuestra comunión con los otros cristianos. El ambiente de la iglesia no es solo un ambiente de santidad, sino es un ambiente donde va a haber perdón, reconciliación y donde los hermanos tienen que aprender a solucionar sus dificultades. Entonces esta iglesia tenía esos problemas, problemas de inmoralidad, de división, problemas de contiendas entre los hermanos. Y además, bueno, parece ser que habían también problemas en relación a que había mucho gentil en esta iglesia, gentil que se había convertido a Cristo, pero él traía el asunto de que como gentil estaba acostumbrado a algunas prácticas que tenían que ver con los ídolos, especialmente la comida. Ahí en el capítulo 8 Pablo habla de eso y los gentiles pues no tenían problemas de comer comida ofrecida a los ídolos, no tenían problema a veces de comer comida con sangre y también habían judíos en la iglesia. Entonces había un problema entre ellos porque para unos comer sangre era normal y para otros era terrible. Para unos comer comida ofrecida a los ídolos, pues los ídolos no eran nada. Pero para otros comer comida de los ídolos era comer comida ofrecida a los demonios. Entonces había problemas porque algunos tenían una conciencia débil en relación a esas circunstancias. Pero Pablo comienza a poner un precedente que es bien importante para tratar esos asuntos. Cuestiones de conciencia, lo que debe primar es el amor. Dice ahí 1 Corintios 8, 13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces Pablo soluciona el asunto así: si para un hermano comer carne ofrecida a los ídolos o con sangre es algo que lo lleva a tropezar, yo por amor a mi hermano no como carne delante de él o no como carne con sangre delante de él. Es una cuestión de conciencia que podemos ser tolerantes. Hay cosas, hermanos, que tienen que ver con la doctrina en las cuales podemos ser muy celosos y debemos ser muy celosos, como lo veíamos en la epístola a los Gálatas o a los Romanos. Hay cosas que tienen que ver con el pecado donde también tenemos que ser muy celosos, como la fornicación que estaba tratando Pablo ahí en 1 Corintios 5. Pero hay cosas que son cuestiones de conciencia. Entonces, si usted llega a tener comunión con algunos hermanos que dicen, no, para mí mi conciencia me pesa y no me da para comer cerdo, o no me da para comer carne, o rellena algo con sangre, pues es un asunto que Pablo nos dice que es de conciencia. Nosotros no deberíamos dividir de los hermanos, nosotros no deberíamos pelear con nuestros hermanos por eso, ni tampoco ser tropiezo a los que sienten que eso es un asunto grave. El asunto lo que debe primar es el amor, cosa que Pablo practicó. Otro de los problemas que nosotros encontramos en la carta a los Corintios es, parece ser que la situación de la mujer en la ciudad era una situación que afectaba al rol de la mujer, era una situación que afectaba a la sujeción de la mujer en la iglesia, y Pablo también trata ese asunto, el asunto en relación a la mujer. Ahí en el capítulo 11, Pablo comienza a enseñarnos que el principio bíblico es que la mujer debe estar sujeta al varón como el varón debe estar sujeto a Cristo y Cristo a Dios. Entonces, estableciendo el orden en la iglesia, Pablo nos muestra que la autoridad de la iglesia la tiene el Cristo y como representante de Cristo el varón y como representante y ayuda del varón la mujer debe estar sujeta al varón. Entonces parece ser que el feminismo no es algo muy actual. El espíritu de rebelión de la mujer contra el diseño de Dios, contra el orden de Dios y contra lo que Dios estableció era algo que estaba desde los principios y que Pablo tiene que tratar este asunto en la iglesia de Corintio porque parece ser que era una problemática bien seria. Ay, yo me salté el capítulo 7, perdón. En el capítulo 7 también Pablo trata aquellos asuntos que tienen que ver con el matrimonio, la soltería cristiana y el divorcio. Pablo ahí nos muestra que la soltería es un buen camino para el servicio a Dios. También nos muestra que si una persona no puede quedarse soltera es mejor que se case que estarse quemando. El matrimonio también es una bendición en la vida cristiana. Y Pablo también nos muestra cómo deben ser las actitudes cuando un creyente llega a la fe casado con una mujer incrédula o una mujer creyente llega a la fe casada con un incrédulo. ¿En qué casos puede haber separación, no divorcio? ¿Y en qué casos puede haber divorcio? Todo eso está tratado en el capítulo 7. Ahora, después de lo que decíamos del capítulo 11, donde se trata el asunto de la mujer, llegamos también a tratar los problemas que ellos estaban teniendo con la cena. Cuando ellos estaban reuniendo, si quieren podemos leerlo ahí en 1 Corintios 11, verso 17, los corintios no se estaban reuniendo para lo mejor, sino para lo peor. O sea que nosotros nos podemos congregar para cosas malas y no cosas buenas. Dice ahí 1 Corintios 11, 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando reunir como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Entonces cuando ellos se reunían a cenar la cena del Señor, habían divisiones entre ellos. Y la práctica de la iglesia primitiva, cuando era la cena, era un poco diferente a nosotros. Ellos cuando se reunían a partir el pan y a beber la copa, ellos a la par algunas iglesias hacían una fiesta llamada la fiesta ágape. Y la fiesta ágape era que ellos traían comida para antes o después de la cena ellos comer juntos. Entonces se dice, Pablo nos está diciendo ahí en ese capítulo, que cuando ellos se reunían, algunos no esperaban el momento de la cena, sino que comenzaban a comer y a tomar vino, y algunos se embriagaban, y cuando llegaban a partir el pan, habían hasta pleitos entre ellos. ¿Usted puede imaginar la carnalidad de esta iglesia? Tanto que estos corintios llegaban borrachos a la cena del Señor, llenos de divisiones, llenos de conflictos contra sus hermanos, y eso hacía que la cena del Señor no fuera la cena del Señor, sino que eso no era la cena del Señor, era una religión, una reunión solamente para lo peor. Y esto es serio, porque Pablo nos dice que algunos corintios, como no discernían el cuerpo de Cristo y la solemnidad del evento, cuando comían la cena del Señor, algunos se enfermaban y algunos habían muerto como un juicio de Dios para la carnalidad y las prácticas corrompidas que tenían estos corintios cuando se reunían juntos. Entonces, ahí es donde viene el contexto donde Pablo recuerda lo de la cena, cómo debe hacerse con discernimiento y el pasaje que todos nosotros conocemos. O sea, también tenían problemas en cuanto a las prácticas y a las reuniones de la iglesia, porque en su carnalidad estaban manchando su testimonio como cristianos. Ahora, ahí en el capítulo 12 de 1 Corintios, otro de los problemas que tenían los corintios, estos cristianos tenían muchos problemas, hermanos. Y otro de los problemas que tenían era el problema en cuanto a las dones espirituales y especialmente algunos dones, especialmente el don de lenguas, el don de profecía. Eran dones que ellos no sabían cómo sobrellevarlos y los hacían desordenadamente. La iglesia de los corintios era de esas iglesias que cuando usted entraba, todos estaban hablando en lenguas, pero nadie interpretaba y no se entendía ni siquiera lo que estaban hablando. Esas de esas iglesias carismáticas de nuestros días, donde se hace un sobreénfasis en los dones espirituales, pero cuando usted entra a sus cultos, usted parece que esta gente estuviera no siendo guiada por el Espíritu Santo, sino por un espíritu de locura. Entonces había desorden, habían gritos, habían muchos hablando lenguas, no había interpretación. Y esto causaba que hubieran muchas dificultades, porque las personas que venían afuera y llegaban a esta iglesia decían, estos corintios están locos. Entonces no es que los dones espirituales no sean genuinos, sino que los dones espirituales tienen un orden, tienen una diversidad, tienen un lugar en nuestras reuniones y debe hacerse todo de manera decente y ordenadamente. Cosas que los corintios habían perdido y por causa de eso estaban causando muchos problemas. Entonces Pablo entra en el capítulo 12 y en el capítulo 14 de su primera epístola a poner en orden esas dificultades y esos problemas que tenían ellos en cuanto a los dones espirituales. En el capítulo 13 hace como un paréntesis mostrándonos la importancia del amor y la supremacía del amor. Dice ahí en el verso 1, si quieren leámoslo, y en ese contexto es bien importante porque ellos tenían conocimiento, tenían dones, pero eran carnales, problemáticos, inmorales, no discernían la cena del Señor y usaban los dones de una manera sumamente desordenada. Entonces dice Pablo ahí en el 1, si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, ¿de qué me sirve hablar en lenguas o de qué me sirve tener los dones si yo no tengo amor? Vengo a ser como un instrumento que retiñe, y que era característico de los instrumentos del culto pagano de aquella época. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traslase los montes y no tengo amor, nada soy. O sea que Pablo nos muestra aquí en 1 Corintios 13 uno de los puntos claves de la vida cristiana, que es el amor. De nada me sirve tener conocimiento si yo no amo. De nada me sirve hablar de las profecías si yo no amo. De nada me sirve tener dones extraordinarios si yo no amo. De nada me sirve servir en la iglesia domingo a domingo si yo no tengo amor. ¿Sí? El verdadero cristianismo se caracteriza por un profundo amor hacia Dios y hacia los hermanos y hacia los demás. Y estos cristianos tenían conocimiento pero no tenían amor. Dios nos libre de ese pecado. Estos cristianos tenían sabiduría, hasta dones espirituales, pero no tenían amor. Hermano, no existe tal figura como un cristiano que no puede amar a sus hermanos, no puede perdonar a sus hermanos, no puede soportar a sus hermanos, no puede solucionar los conflictos con sus hermanos. Eso es demostración de que somos cristianos, pero carnales, inmaduros. Y Pablo nos muestra que el camino más excelente es el camino del amor. Lo triste es que el amor no se aprende solo leyendo, ni estudiando. Lo triste es que el amor se aprende en medio de las dificultades diarias con nuestra familia, con nuestros hijos, con los hermanos que están cerca, en la iglesia donde nos congregamos. Es allí donde estas cosas se forman, que son tan importantes. Ya después pasamos al capítulo 14, donde se vuelve a hablar de los dones, y venimos al capítulo 15, donde se nos muestra el último problema de la iglesia. El último problema de la iglesia es que ellos tienen problemas ahora doctrinales. Algunos entre los hermanos estaban enseñando que la resurrección de los muertos no existe. ¡Qué doctrina tan descabellada entre una iglesia cristiana! Y si la resurrección de los muertos no existe, entonces Cristo no resucitó. Y dice Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces, además de los problemas morales, de carácter, familiares, la rebelión de la mujer y otros asuntos de esta iglesia, encontramos que esta iglesia tenía deficiencia en las doctrinas fundamentales, especialmente la resurrección de los muertos. Y Pablo tiene otra vez que hablarles del Evangelio. Volverles a establecer el Evangelio y las doctrinas que tienen que ver con el Evangelio, porque además de los muchos problemas, tenían problemas de doctrina. Entonces esa es la iglesia a los corintios. En su segunda carta, que es nuestra primera epístola a los corintios, nosotros vemos una gran cantidad de problemáticas que tiene esta iglesia. Lo bueno, hermanos, es que como la iglesia de nuestros días es pura corintiana, tenemos gran cantidad de material bíblico para tratar los muchos problemas que tenemos en nuestros días. Y gracias a Dios por esa iglesia de Corintio que nos ayuda y nos da elementos bíblicos para tratar los muchos problemas que tiene la iglesia en nuestros días. Al final del capítulo 15, en el capítulo 16, tenemos la instrucción de Pablo de cómo se deberían recoger ofrendas para los santos pobres, especialmente en este caso los que están en Jerusalén y que están pasando necesidad. Eso es primero a los corintios. Parece ser que esta carta no tuvo el efecto necesario. Pablo tiene que escribir una siguiente carta que no la desconocemos, que parece que se fue una carta muy fuerte, donde Pablo trata seriamente el pecado de los hermanos. Y Pablo vuelve a escribir una cuarta carta que sería segunda a los corintios. Esa la escribe probablemente unos meses después o quizás un año después de que escribe primera de Corintios, o sea, más o menos en el 58, al Pablo ver varias situaciones en la iglesia. O una de las situaciones particulares es que se introducen en la iglesia de Corintios algunos hermanos que comienzan a hablar descaradamente contra Pablo, y ellos comienzan a tener una influencia tanto que la iglesia se opone al ministerio de Pablo, y algunas circunstancias que sucedieron pues entre la tercera carta y una ida que Pablo no pudo hacer a la iglesia, eso hizo que él fuera muy difamado por estos corintios, y ahí se escribe segunda a los corintios, que sería la cuarta carta, ¿no? Entonces la división de la cuarta carta es la siguiente: nosotros tenemos del capítulo 1 al 7 de segunda a los corintios, que Pablo defiende su ministerio como un ministerio triunfante, un ministerio glorioso, un ministerio sincero, un ministerio donde él tenía confianza en Dios y un ministerio que se caracterizaba por el amor. En el capítulo 8 y 9 vuelve a tratar el asunto de las ofrendas, porque él va a recoger la ofrenda que ya comienza a mencionar en primera de Corintios para enviar a los santos pobres en Jerusalén. Y en el capítulo 10 al 13 parece ser que Pablo se entera de lo que estábamos hablando en cuestión a su ministerio, y él vuelve a imponer su autoridad en su ministerio hablando de su ministerio como un guerrero en el capítulo 10, en el 11 como un padre espiritual, en el 11 del 16 al 12 como alguien que es necio y que en su necedad defiende el ministerio que Dios les ha dado, le ha dado entre ellos, y en el capítulo 12 al 14, 12, perdón, al 12, 13, 12 y 13, como quien ejerce su autoridad como apóstol. Esa es una carta bien interesante, es un poco diferente porque ya Pablo no está tratando tanto los asuntos de los corintios, sino la actitud de los corintios hacia él. Y como hay una reprobación en general en esta iglesia acerca de su ministerio, Pablo expone como en ninguna otra carta su ministerio. Es una carta muy personal, muy autobiográfica. Pablo da detalles de su vida como no lo hacen otras cartas. Si usted quiere conocer un poco lo que es el ministerio, por lo menos de Pablo, las circunstancias que Pablo vivió, él cómo él abre su alma ante los cuestionamientos de los falsos ministros que se habían introducido entre ellos, él habla de una manera muy personal su ministerio. Y es, en ese sentido, Segunda de Corintios llega a ser la carta más personal de Pablo en su ministerio. Entonces, cuando usted comienza a leer, Pablo está hablando de su ministerio de muchas maneras y también se abre a los sufrimientos que él tuvo por causa del testimonio del Señor. Pero también no solo eso, también él muestra la gloria de su ministerio. Y bueno, ahí usted va, si usted lee Segunda de Corintios desde esa perspectiva, es un libro muy rico y muy precioso. Vamos a ver algunas particularidades de la epístola bajado en ese contexto, que es un poco diferente al de la primera, pero que también lo hace muy significativo. Ahí en Segunda de Corintios capítulo 1, verso 5, Pablo comienza a hablar de los sufrimientos que él tuvo a tal punto de que él llegó un momento a pensar de que no iba a sobrevivir. Parece ser que él está describiendo un naufragio que él tuvo y algunas situaciones donde él vio que ya iba a morir, pero Dios lo consolaba. Ahora lo interesante es la manera como Pablo aplica ese sufrimiento a una iglesia que lo está cuestionando y lo está rechazando. Es tremendo, ¿no? Alguien decía que si nosotros tuviéramos ministros como Pablo, los amaríamos y los apreciaríamos, pero generalmente cuando Dios envió hombres suyos a ciertas generaciones, las personas primero mataron a estos hombres apedreados y después hicieron un monumento con las piedras que los mataron. ¿Qué quiere decir eso? Generalmente los ministros de Dios siempre han sido rechazados. No solo lo fue Pablo, sino lo fueron los profetas en el Antiguo Testamento, lo fue Juan el Bautista y lo fue Jesús. A veces si nosotros tuviéramos en nuestras iglesias hombres que realmente sirvieran a Dios y predicaran la verdad, tal vez en vez de ser tan famosos serían perseguidos y odiados, porque una de las características es que la necedad del pueblo siempre ha rechazado a los hombres y a los ministros que traen la verdad. Y esta iglesia era así, una iglesia que tuvo un ministerio muy rico, pero en última se volvió contra ese ministerio. Una iglesia que tuvo grandes hombres de Dios, pero los cuestionó, los rechazó, los señaló. Y a veces es el pago de un buen ministerio que sirve a Dios. No son los aplausos, sino a veces es la crítica. No es la recompensa, sino a veces es la persecución. Pero debemos estar dispuestos también, como Pablo, a sufrir por la causa de Cristo. Miren lo que dice Pablo en 2 Corintios 1:5. Dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Y eso era tremendo, porque una de las críticas que se hacía contra Pablo era que como Pablo, si era un ministro de Dios, ¿por qué cuando llegaba a una ciudad lo apedreaban? Como si era un ministro de Dios, ¿por qué salía huyendo de ciudad tras ciudad por la persecución? ¿Por qué cuando Pablo llegaba a un lugar terminaba en la cárcel? Entonces uno de los cuestionamientos que hicieron contra Pablo era que si Pablo era un hombre de Dios, ¿por qué sufría tanto? ¿Sí? Y Pablo dice así, porque así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces Pablo dice que así como en él se le criticaba que era atribulado, lo que tenían que saber los que lo criticaban es que así como él era atribulado, también era consolado. Dios permitía que Pablo viviera ciertos sufrimientos para que él experimentara la consolación de Cristo. Y eso es tremendo, ¿no? Porque nosotros debemos saber que el Señor, así como nos permite las heridas, también nos permite ver su consolación y su sanación. Y dice, Así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y ahora en el 6 dice, pero si no somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O sea, ustedes me están criticando, es como si les estuviera diciendo, ustedes me están criticando porque yo sufro por el Evangelio. Pero lo que ustedes no saben es que yo sufro, pero cuando yo sufro y soy consolado por Dios, tengo la capacidad como ministro de Dios de también consolarlos. Y mi sufrimiento los beneficia a ustedes porque yo los puedo consolar y también los puedo ayudar a crecer en la salvación que es en Cristo Jesús. O sea, ustedes me cuestionan por ser un siervo sufrido, pero mis sufrimientos han sido su salvación. Y podríamos decir, Pablo más adelante lo dice, es como si Dios tiene en nosotros un perfume, pero para que ese perfume que está en nosotros pueda salir, necesita ser quebrado el vaso. Entonces Dios dice que Él quebraba a Pablo como un vaso para que el perfume de Cristo surgiera y el Evangelio pudiera prosperar. Entonces el quebrantamiento de Pablo traía salvación a los hombres. El quebrantamiento de Pablo traía consolación a los hombres. ¿Sí? Entonces eso hacía que el sufrimiento de Pablo no fuera algo reprochable, sino algo admirable. Y él está diciendo, pero ¿por qué me critican? Si es que mi tribulación es su consuelo, mi tribulación es su salvación. Dice, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Claro, a pesar de que Pablo fue un siervo sufrido, fue un siervo muy efectivo. Él lo dice ahí más adelante en el capítulo 2, verso 14. A pesar de que ellos le cuestionaban porque era una persona que era tribulada, era encarcelada, era perseguida por su ministerio, y cómo un siervo de Dios va a sufrir eso, Pablo decía y pensaba lo contrario. Él decía ahí en el verso 14, dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. O sea que Pablo no veía su ministerio como un fracaso, aunque a veces tenía que salir huyendo, aunque a veces tenía que salir por la persecución. Pablo no se veía como una persona derrotada, sino Pablo se veía como una persona en triunfo en Cristo Jesús. Y la figura que él va a usar en este pasaje era como cuando un capitán de un ejército romano y había peleado una guerra y había salido en victoria. De allí en adelante, cuando él se dirigía a Roma, él iba en una especie de marcha triunfal. Entonces él como capitán victorioso, él iba marchando por las ciudades y los ciudadanos del imperio salían delante de él y comenzaban a tirarle rosas, a tirarle algunas plantas para condecorar la victoria, pero también una cosa que hacían los ciudadanos era que comenzaban a derramar ciertos perfumes o ciertos ungüentos en el camino del general. Entonces, siempre que el capitán iba pasando por las ciudades victoriosas, había un perfume que la gente olía por causa de su victoria. Esa es la figura que está usando Pablo de su victoria en cuanto a su ministerio. Entonces, él dice que cuando él no iba como alguien que iba derrotado. Y eso es bien importante, hermanos. Aunque Pablo estaba en la cárcel, usted no ve a Pablo con una actitud de derrota. Usted ve a Pablo cantando y orando y dando gracias a Dios. Usted ve a Pablo en las cárceles predicando el Evangelio. Él se sentía como alguien que no estaba siendo avergonzado, sino él se consideraba como un capitán victorioso. ¿Y por qué? Él mismo lo explica ahí en el verso 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Y a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Entonces mire la figura, recuerde el capitán que va incursionando por las ciudades y huele a victoria porque él ha sido vencedor en la guerra. Y ese olor era olor fragante para los ciudadanos romanos, para su ejército y para el capitán. Pero ¿qué pasaba? Ese capitán que iba marchando victorioso, él llevaba los esclavos que habían surgido de la victoria y del pueblo que generalmente habían conquistado. Y esos esclavos iban también en esta caravana. Estos esclavos iban atados, algunos iban desnudos, iban expuestos de una manera vergonzosa por todas las ciudades. Entonces, ese olor que para unos, como el capitán y su ejército, los ciudadanos, era de victoria, para los presos que cuando llegaran a Roma iban a ser sacrificados, ese mismo perfume que era fragante para unos, para otros era el olor a muerte. Y Pablo usa esa figura para mostrarnos que cuando él predicaba, para los que creían este evangelio era un perfume de salvación y ellos se unían a la victoria de Cristo y al avance del reino de los cielos a través de este gran capitán que iba predicando, que era Pablo. Pero para los que no creían, para los que se rehusaban creer, para los que eran necios al evangelio, este olor era olor de muerte. Para unos el evangelio es salvación, para los que se rinden a Cristo y van con la victoria del reino de Dios, para ellos es salvación, pero para otros el mismo evangelio es un olor a muerte. ¿No nos ha pasado eso en nuestros días? A veces cuando nosotros predicamos el evangelio para los que creen, el evangelio es algo precioso, pero para los que no creen es una ofensa. Es algo extraño, les huele a muerte. Pero Pablo decía, independientemente de que para unos sean para vida y para otros para muerte, nosotros vamos como embajadores victoriosos. Y una de las características de esta carta es que Pablo muestra su ministerio con gran gloria, su ministerio con gran honor. Él no se siente avergonzado porque sufra, porque aunque él sufría, él experimentaba constantemente la victoria de Cristo a través de la predicación del Evangelio. Ahora ahí en el capítulo 3, él hace una comparación del antiguo ministerio, el ministerio de Moisés, con el ministerio que él ejercía, y él muestra la gloria del ministerio del nuevo pacto, y por eso era que Pablo no se avergonzaba de este ministerio. Vamos a leerlo ahí en 2 Corintios 3:9. Porque Pablo dice así, dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Cuál es el ministerio de condenación? El ministerio de condenación fue el ministerio de Moisés. ¿Por qué? Porque el ministerio que administraba Moisés no traía salvación, sino traía muerte, porque el ministerio decía así: si ustedes obedecen, Dios los va a bendecir, pero si ustedes desobedecen, van a morir. Entonces ahí es donde Pablo dice esa famosa frase, que la letra mata. No es que el estudio mate, hermanos, no es que estudiar teología mate, no es que leer libros mate. La letra que mataba era la letra de la ley, porque ella decía que aquellos que no la obedecieran iban a morir por ella. Entonces, ese ministerio de condenación tuvo una gloria, porque el mismo Moisés, cuando bajaba del monte Sinaí, él tenía que cubrir su rostro por la gloria que cubría a Moisés. Pero ahora dice Pablo, comparándose con Moisés, que su ministerio tiene más abundante gloria, porque este ministerio no es de condenación, sino es de justificación. O sea, aunque a Pablo se le criticaba, los judaizantes decían, pero miren, Pablo es un pobre hombre que anda viviendo de las ofrendas de las personas, que en cada ciudad es apedreado, perseguido y cuestionado. En cambio, tenemos las sinagogas y el templo, donde tenemos grandes sacerdotes, donde tenemos grandes, un sumo sacerdote, muchos sacrificios y un templo glorioso. Pablo dice, no, es mucho más glorioso el ministerio nuestro, porque todo ese ministerio, con esa gloria que tuvo, él lo único que podía hacer es condenar a los hombres. En cambio, el evangelio que nosotros predicamos es un evangelio que trae vida, justifica a los hombres con Dios, reconcilia a los hombres delante de Dios, los libra de sus pecados y los salva de la condenación a la vida eterna. Entonces Pablo está comparando ese ministerio que aparentemente era muy glorioso con todo el templo y todas las cosas que hizo Moisés, pero en comparación al ministerio suyo es mucho más glorioso el suyo, porque es un ministerio de vida y de salvación. Y dice ahí, en el 10, porque aún en lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y Pablo hace una comparación, el ministerio de Moisés caducó, el ministerio de Moisés pereció. El ministerio de Moisés pasó su tiempo. Ahora que estamos en Cristo con el ministerio del nuevo pacto, ahora nuestro ministerio es más glorioso porque lo que Él ofrece es eterno. Lo que Él ofrece es glorioso. Lo que Él ofrece no va a caducar. Es un reino sempiterno. Así que, dice Él en el 12, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. En el sentido de que ya sabiendo que nuestro ministerio es mucho más glorioso que el ministerio de Moisés, nosotros hablamos con franqueza, no como Moisés, dice ahí Pablo, que ponía un velo sobre su rostro. O sea que Pablo no hacía como Moisés, que estrapaba su rostro para cubrir la gloria. La gloria de Pablo era exponer el evangelio de una manera sincera, sin ocultar nada, porque este evangelio traía salvación a los hombres. ¿Sí? Ahora, el hecho de que este evangelio fuera tan glorioso no quería decir que los ministros que Dios usara fueran hombres poderosos. Generalmente ellos fueron hombres débiles. La gloria de su ministerio estaba en lo que ellos predicaban. Por eso cuando Pablo era cuestionado por su debilidad, cuando Pablo era cuestionado por las situaciones que vivía, Pablo no sentía problema con eso, porque él sabía que Dios tenía este tesoro en vasos de barro. Que es lo que nos habla ahí en el capítulo siguiente. En el capítulo 4, Pablo muestra la excelencia del poder de Dios en su ministerio, aunque fuera un vaso frágil. Dice ahí en el 4, verso 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. O sea, ustedes me critican por ser débil, ustedes me critican por pasar hambre, ustedes me critican por tal vez llorar y sufrir algunas veces, pues es que Dios quiso que este tesoro fuera en vasos de barro. Pero a pesar de que somos vasos de barro, dice Pablo, Dios lo dejó así, ¿para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y el Pablo comienza a explicar que estamos atribulados en todos, mas no angustiados. O sea, sí, yo paso tribulación, mas no estoy en angustia. Paso apuros, sí, pero no estoy desesperado, como dice ahí. En el 9 dice, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, y como volvíamos a lo mismo ahora, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, para que el tesoro salga, Dios permitía que el vaso de barro fuera quebrantado. Y así fue el ministerio de Pablo. Nosotros podemos leerlo en el libro de Hechos: muchos sufrimientos, pero también mucho poder de Dios, mucho quebrantamiento, pero también mucha gloria, muchas tristezas, pero muchos hombres siendo salvos. Cambio, nosotros hoy vivimos un tiempo, hermanos, donde poca tribulación, poco poder de Dios. Pocas dificultades, poca gloria. Poca presión, poca salvación de hombres. Qué cosas, ¿no? A veces nosotros estamos viviendo todo lo contrario. Pablo era criticado por sufrir, pero cuando él sufría experimentaba una manifestación del poder de Dios bien visible. Y él mismo lo explica, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Entonces, una vez que un cristiano experimenta la muerte de Jesús, también experimenta la resurrección de Jesús. Nosotros como cristianos a veces queremos la gloria, pero no queremos la cruz. Nosotros queremos la recompensa, pero no queremos pagar el precio. Queremos la consolación, pero no queremos sufrir. Queremos las coronas, pero no queremos los sufrimientos. Hermanos, antes de Jesús llegar a la gloria, pasó por la cruz. Y eso debemos saberlo todos. Por eso a veces Dios permite ciertos quebrantamientos en nuestra vida. Sean de salud, sean de otras circunstancias, Dios usa el quebrantamiento de nuestro hombre exterior para que nuestro espíritu pueda ser derramado como un perfume de nardo puro cuando se quebranta el vaso. Así fue el ministerio de Pablo. Entonces Pablo, él no se veía afligido por los cuestionamientos, sino que él realmente entendió que el servicio que Dios le tenía para él y su llamado era el siguiente. Más adelante en los capítulos, él trata algunas cosas del arrepentimiento de la iglesia. Y ahí en el capítulo 11, él vuelve a mostrar su autoridad y su amor por esta iglesia. Dice en el capítulo 11, verso 1, dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Ahora Pablo se compara con un loco. Sí, toleradme. ¿Cuál es la locura que Pablo tiene? Porque os celo con celo de Dios. O sea, Pablo de alguna manera ejerció un celo santo hacia la iglesia de Corintio, porque él tenía un celo que era de Dios. Por ese celo de Dios él les amaba, les insistía, les escribía, les visitaba. ¿Y por qué? Dice, pues os he desposado como un solo, con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. O sea, Pablo se veía como un padre que está conduciendo a una hija a un gran matrimonio, y él quiere que esa hija llegue como virgen pura a ese matrimonio. Pero él temía que estos hombres que se habían introducido en la iglesia, que hablaban mal de él y que estaban corrompiendo la iglesia, no eran siervos de Dios, sino eran siervos infiltrados de Satanás. Porque mire lo que dice el verso 3. Pero temo que como la serpiente en su astucia, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, ni siquiera Pablo estaba preocupado porque esta iglesia lo rechazara a él como apóstol o como ministro de Dios, sino su preocupación era que ellos estaban perdiendo su fidelidad a Cristo. Ellos estaban perdiendo el camino de seguir y de honrar al Señor. Y leemos el pasaje que leíamos la vez pasada, porque si viene predicando a alguno o a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien, lo toleráis. O sea, Pablo veía que las personas que estaban llegando a esta iglesia no les predicaban a Cristo como era, les hablaban de otro espíritu y torcían el evangelio. Y Pablo dice que eso no es sorprendente. Más adelante él explica que aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Todos los que habían llegado a esta iglesia estaban siendo introducidos como mensajeros de Satanás para corromper la iglesia. Ahí en el capítulo 12, Pablo, ahí terminando su epístola, muestra que todo lo que él escribe en este libro es una exhortación a una iglesia que él ama profundamente, es una exhortación a una iglesia con la cual él estuvo dispuesto a trabajar. Y a mí me sorprende un poco la dedicación de Pablo hacia estos corintios, porque si yo tuviera una iglesia así, me voy a pastorear otra. Si yo tuviera que lidiar con cristianos así, me voy a vivir a otra ciudad. Pero Pablo fue tan insistente con estos hermanos, y eso nos muestra un poco el amor de él hacia ellos, que es lo que él termina diciéndonos en este pasaje. Dice, he aquí, 12:14, 2 Corintios 12:14, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Otro cuestionamiento que se hacía de Pablo era que Pablo se aprovechaba de las iglesias, de que Pablo vivía en las iglesias. Pero Pablo dice que cuando él vaya esta vez no les va a ser gravoso, o sea, no se va a hospedar con ellos, no va a recibir ofrenda de ellos, no va a pedirles nada, porque en un sentido no son los hijos que atesoran a los padres, sino los padres hacia los hijos. Y dice él, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Y mire esta frase tan tremenda, hermanos. Aunque amándoos más, sea amado menos. Esto parece una novela, ¿cierto? Pablo amando tremendamente esta iglesia, entre más la amaba, estos corintios lo amaban menos. Entre más se sacrificaba por ellos, ellos menos lo recibían, pero era un precio que Pablo estaba dispuesto a pagar. Estaba dispuesto no solo a gastar su dinero, sino a gastarse del todo por amor a ellos. Entonces una epístola bien diferente, hermanos. Segunda Corintios es una epístola muy personal de Pablo como apóstol, amando a la iglesia, una iglesia pues con muchas dificultades, con muchos problemas, pero que Pablo en su amor ministerial hacia ellos como iglesia del Señor les dedica mucho tiempo. Entonces yo creo que es una epístola que vale la pena considerar como la primera también es llena de enseñanza. Yo ahorita estoy con unos hermanos ahorita en cuarentena estudiándola así de una manera bien simple, bien sencilla, porque definitivamente son cartas que vale la pena considerar. Entonces eso sería nuestra primera y segunda a los Corintios, nuestra introducción al Nuevo Testamento. Ahí vamos avanzando un poco en las epístolas de Pablo, ya nos quedarían, vamos seis, nos quedarían siete. Entonces, bueno, espero que haya sido como una visión panorámica, que hayamos entendido un poco las características de estas cartas para animarnos a estudiarlas. Así cuando usted esté leyendo su lectura diaria del Nuevo Testamento, pueda considerar. No sé si hay alguna pregunta en cuanto al tema de hoy o alguno quiera participar. Vamos teniendo unos minutos ya para ir terminando. Yo pienso que son cartas que tienen mucho contenido. Hacer una panorámica de ellas es muy difícil, por lo que tiene tanta enseñanza, tiene tanta instrucción que definitivamente preparar una clase así es muy difícil. Pero bueno, ahí por lo menos le dimos una ojeada a ambas y eso nos despierta a leerlas, a entenderlas un poco también más. Y recuerden siempre, para poder entender estas epístolas, existen tres reglas: contexto, contexto y contexto. Se dice que los pasajes más torcidos del Nuevo Testamento se encuentran en Segunda de Corintios, mis hermanos, porque hay personas que leen unos versículos y los sacan de ahí, por ejemplo el de la letra mata, o por ejemplo donde está el espíritu hay libertad, o otros de ahí de Segunda de Corintios que no se van a entender si no se tiene un correcto contexto. Entonces, bien importante leer las cartas como tal, entender quién las escribió, a quién las escribió y qué idea viene él desarrollando en toda la epístola. Así no vamos a torcer los pasajes cuando nos encontramos en un punto donde es difícil de comprender el mensaje. ¿Listos? Eso es bien importante.